Entre Pueblos, Onda Madrid.
En la cuenca del Jarama, rodeado de pequeñas colinas, se encuentra un municipio muy especial. Gracias a su ubicación, el pueblo que hoy visitamos ha escrito buena parte de los capítulos ocultos de la Comunidad de Madrid. Hoy toca reivindicar un lugar que tiene mucho que contar para todos aquellos que estén dispuestos a aprender y a escuchar. Así que súbete conmigo en el coche, porque hoy nos vamos al Jete. Al noreste de la comunidad se encuentra el Jete, un pueblo cargado de historia y de más de una sorpresa. Hace muchos años comenzaron a escribirse los capítulos de un pasado que describe a la perfección nuestro presente. Por estas tierras han pisado las principales culturas que hoy dan sentido a nuestra personalidad. Y para hacer un buen repaso por todas ellas, hemos quedado con Miguel Alcobendas, cronista oficial de el Jete. Con él comenzamos a hablar de uno de los capítulos que más controversia genera, el origen de su nombre.
Hay distintas teorías. A finales del 19 tomó un poco más de auge, es la que proviene de origen árabe. Que lo decía Miguel Asín Palacios en el libro de Sobre toponimia y que venía de Al-Sat, la orilla. Lo que pasa es que es una teoría que tampoco está tan confirmada. Hay otras más. Que se pueden ver, y hablaba de la orilla refiriéndose al Jarama, pero al Jete tampoco está tan cerca del Jarama. En unas jornadas que hubo de historia de la Comunidad de Madrid en los años 80, se hablaba más si se refería a la orilla, referida a un camino importante medieval que comunicaba Talamanca con Alcalá de Henares, y al Jete está en el camino, entonces la orilla del camino. Y luego es curioso porque hace menos de un mes, a raíz de este comentario que había salido, pues estaba buscando otra cosa y me aparece en un libro de 1611, del siglo XVII, donde deriva al Jete de un nombre griego. Y además, argumentando de que si venía a ser como lugar de ocio, de vacaciones, de las blanco, es decir, un poco va por ahí. Y bueno, que también la tierra, es curioso, hay un topónimo en Algete, el cerro o la calle Monte Albillo, Monte Blanco, la tierra blanca, y a veces la tierra es blanquecina.
Un nombre muy antiguo para un pueblo por el que han pasado muchos antes que nosotros. Se han encontrado restos de asentamientos humanos de la Edad de Hierro, pero también de villas romanas y de asentamientos visigodos. Pero el legado que mejor ha sobrevivido ha sido el que dejó la etapa musulmana en el Jete. Año 720. Tariq ibn Ziyad se dirige hacia el norte. De camino, observa un cerro cerca de un río. En él, deja una compañía de su ejército. Nace el Jete.
La teoría, que parece también un poco más formal, pero tampoco encontramos un documento exacto que diga que el Jete se ha fundado, es que fue pues un sitio de está rodeado de cerros, un sitio protegido con atalayas para la defensa en torno al Valle del Jarama, como todas las atalayas así de la zona. Uh-huh. Entonces, como un lugar de refugio, de protección y estar ahí controlando la situación.
presencia musulmana termina en 1081. Alfonso VI comienza la reconquista de la cuenca del Jarama. Las incursiones cristianas marcan el día a día. Batallas, escaramuzas y asedio, hasta que en 1085 Algete se incorpora oficialmente a la Corona de Castilla. Sin embargo, fueron las tropas cristianas las primeras en descubrir uno de los secretos que guardaba el municipio. Un impresionante sistema de bodegas subterráneas que, conectadas entre sí, servían como una de las armas defensivas del pueblo.
Con respecto al tema de las bodegas, yo no entendía, y eso de comunicar de una casa a otra. Y fíjate, no lo entendí hasta que no estuve en un viaje, hace ya también unos cuantos años, en Turquía, y vi las ciudades subterráneas. Y entonces lo entendí. Al estar Algete en esta época de Reconquista, bueno, y en época medieval, en zona fronteriza, pues lo que había era estas comunicaciones subterráneas que, por distintas referencias, había como otra ciudad, como otro pueblo que pasabas por debajo. Y dices, ¿qué sentido? Pues el mismo sentido que tenía esto de las ciudades subterráneas de Turquía. Y era, cuando había ataques, o bien de unos o de otros, los que vivían se metían en las cuevas y se podían ir a la parte del pueblo que quisieran. El que venía se pensaba que el pueblo estaba deshabitado, que no había nadie. Y era una forma de autodefensa y protección.
Y en aquella época de la Reconquista, Algete necesitaba repoblar sus calles, sus cultivos y sus casas. Y fueron los segovianos, una vez más, los primeros vecinos.
¿De dónde se repobló Algete? ¿Dónde venían los repobladores?
Pues mira, encontré una información que habían venido de Castilla la Vieja, de lo que se decía de Castilla la Vieja, es decir, de, pues, en torno a Segovia, de, pues, esa zona, Segovia, Burgos, toda la entrada por el puerto de Somosierra, que fueron avanzando para acá.
Desde entonces, los segovianos aprendieron a convivir con musulmanes, pero también con los judíos.
Importante, muy importante, la presencia judía. De hecho, hay, pues, unos documentos preciosos, a mí me encanta, porque hacen unas descripciones de unas casas que tenían judíos que se habían ido a finales del siglo XV con el tema de la expulsión y todo esto, y luego la devolución de casas a familiares. Bueno, hay toda una historia y es muy, muy curioso, porque ahí habla de las casas que tenían tierras, que tenían viñas, las casas con las tinajas, las tinajas de vino tinto, las tinajas de vino blanco. Bueno, es una delicia. Los nombres, Samuel y Yuca Rageles y tal. Y luego aparece en documentos las aljamas de Algete y Talamanca, que eran las importantes un poco de por aquí.
Sin embargo, como decía Miguel, la convivencia terminó en 1492 con la firma del decreto de expulsión de los hebreos. La enorme influencia del presidente del Tribunal de la Santa Inquisición provocó el final de la presencia judía en España. 14 familias se quedaron en la aljama de Algete. A cambio, estaban obligadas a pagar una enorme cantidad. Pero demos un salto de varios años. Siglo XVI. Arranca la etapa de esplendor de Algete. El pueblo es nombrado villa y durante esta etapa se construye la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. El pueblo empezaba a crecer. Felipe II compra el municipio y se lo vende a uno de los personajes más relevantes de la historia del pueblo, García Hurtado de Mendoza. Marqués de Cañete fue gobernador de Chile y virrey del Perú, etapa en la que descubrió las Islas Marquesas, ubicadas en la que hoy es Polinesia Francesa. Y durante sus viajes a España en los que Hurtado daba cuenta de sus avances al rey Felipe II, el marqués descansaba en su villa.
Una cosa de don García, interesante, como era virrey en el Perú y era señor de la villa de Algete, fundó en el Perú, cerca del Machu Picchu y Vilcabamba, que hay unas investigaciones porque lo de Machu Picchu fue un descubrimiento casual, porque iban buscando la otra capital, que es por ahí por donde está la ciudad que fundó don García en el Perú, que era Villarrica de Algete, que aparece en los documentos, como en muchos documentos, aparece Algete como Argete con R. Por eso también a veces lo del nombre, dices, el nombre original, Algete, Argete, ese error fonético.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es. Quinta temporada del concurso La Olimpiada del Saber. Con las preguntas de siempre.
Tengo más tacañona que nunca, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Y pruebas nuevas. Como la pregunta malvada.
Fran Luis de León.
No es correcto, es que era demasiado malvada.
Los concursantes de primero de bachillerato tendrán que improvisar.
Las ha colocado las cinco.
Bueno, las has colocado, lo damos por válido.
Cantar.
Aunque solo uno fuera.
Y no faltar a la cita con la Olimpiada del Saber, los sábados de 4 a 5 de la tarde y en nuestra web ondamadrid.es. Con Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
Entre pueblos. Onda Madrid.
Varios años más tarde, Algete volvió a cambiar de manos. En esta ocasión, Felipe V erige el Ducado de Algete y se lo concede a Cristóbal Moscoso y Montemayor.
Otra persona relevante, yo creo que para Algete, es Cristóbal Moscoso y Montemayor.
Bueno, es el gran.
El gran personaje.
¿No? El gran personaje.
El protagonista.
El protagonista. Para mí, yo cuando empecé a estudiar, Un poco la historia. Empecé a interesarme por la historia de Algete porque no había nada, yo quería saber cosas de mi pueblo. Estaba estudiando en la universidad, un profe me hizo una acreditación para ir al Archivo Histórico Nacional y bueno, pues a partir de ahí empiezas a meterte y vas descubriendo, sino todas otras cosas, ¿no? A mí me llamaba la atención, pero tampoco sabías mucho más, ¿no? Pero cuando me puse a investigar y vi todo aquello, mira, se me ponen los pelos de punta, porque este hombre, el cariño, no solo cariño sentimental, sino con hechos que hizo por Algete. Fundó la primera escuela, además compró la casa, dijo cómo se tenía que enseñar a los chicos. El maestro, si es eclesiástico, bien, pero si no es buen maestro, que sea un laico, que se enseñe y lo que había que enseñar. Y una de las cosas que él en la fundación aparece, que es que eso ya a mí me fascinaba, es que decía, y de los fondos que se vayan teniendo esa fundación, que se consiga la independencia del pueblo, que no se dependa del señor.
Demos un gran salto por la historia. 1936, Guerra Civil Española. Lo que queda del gobierno republicano abandona Madrid ante la inminente llegada de las tropas franquistas. Cerca de Algete espera un avión. Lleva un mes preparando su despegue. Su misión, llevar a los mandatarios de la República a Valencia.
Ya se fue el verano, ya vino el invierno, dentro de muy poco caerá el gobierno, que turururu, que la culpa...
Junto al río, ahí hubo un aeródromo importante, que de ahí salió el gobierno, se fue para Valencia, y luego también el día, dos días antes así de la guerra, ya se fueron los últimos cargos desde el aeródromo de Algete con un avión, un bimotor, un Douglas, que había venido, pues además gente que lo vivió porque estaba trabajando allí. Vino un avión ya un mes o así antes de terminar la guerra y estuvo escondido metido debajo de los árboles junto al río. Y un día o dos antes de terminar la guerra, pues salió ese avión, vinieron en coches oficiales y desde aquí se marchó el gobierno.
Hoy en Algete se respira tranquilidad y alegría. ¿Y qué mejor manera de hacerla sentir que con las fiestas del municipio?
¿Cuáles son las principales fiestas que hay aquí en Algete?
Bueno, mira, las fiestas, digamos, principales son las fiestas de septiembre, en honor a lo que aquí se le conoce como el Santísimo Cristo de la Esperanza. Entonces son, digamos, las fiestas principales que siempre... Bueno, su día era el 14 de septiembre, como en muchos pueblos, la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. Entonces la fiesta empezaría el jueves, la víspera, el viernes, la fiesta principal religiosa, y luego sábado y domingo y lunes para toros y, bueno, diversión. ¿Por qué lo hacían esto así? Pues parece ser que para facilitar que el fin de semana, sobre todo ya que después de, pues, en los años 40 y en los años 50 ya, pues, mucha gente, pues, empezó a ir a trabajar a otros sitios y tal, pues para que estuvieran el fin de semana también en la fiesta.
Otra fiesta de gran arraigo es la de San Roque, celebrada el 16 de agosto, y por supuesto la fiesta de San Antón del 17 de enero.
Y en esas dos fiestas, San Antón y La Paz, que se dice habitualmente, se hacen unas tortas especiales. En San Antón bueno, las hacen redondas, ovaladas y tal, pero en San Antón hacen unas, hacían, ahora ya poco, porque todo esto ya también va perdiendo y va quedando menos gente y menos personas que hacen esto. Unas tortas con forma de cerdo. Y en la fiesta de la Virgen de la Paz, unas con la forma de la Virgen. La forma de la Virgen de la Paz, que esas se subastaban y para sacar fondos para la fiesta.
En San Antón, la hermandad recorre las calles del pueblo por la mañana, despertando a los vecinos con un alegre pasacalles al son de un tambor que se conserva desde las guerras carlistas. En Algete late la vida, y aunque su cercanía a la capital ha hecho cambiar el pueblo, los vecinos dan un ambiente especial a sus calles. Lo recuerda muy bien Miguel, que ha visto cómo el municipio ha cambiado mucho durante las últimas décadas.
¿Cómo ha cambiado el pueblo? ¿Del pueblo que tú conociste en tu infancia?
Sí.
¿Al pueblo que es hoy en día?
Pues mira, ha cambiado, claro que ha cambiado. A veces no sabes... hombre, todo el progreso sigue. Pero yo recuerdo, cuando pues era jovencillo, que había un alcalde que decía: quiero que Algete siga siendo pueblo. Y nosotros decíamos: pues este de, un poco como que, ¿de qué va? Esto, ¿no? Que Algete aquí queremos ser, aquí que haya pisos, que no sé qué, que no sé cuántas, porque parecía que era el progreso. Y luego, ya después, dices: jo, la idea que decía este hombre tampoco iba tan mal encaminada. Pero claro, Madrid, al estar tan cerca ya de... Pero antes, claro, esto estaba más retirado y tal. Y entonces estaba como más aislado. El hecho de acudir más gente, pues estos pueblos pierden cierta personalidad.
Algete es calma, es buen ambiente, un lugar que conocer, al que escuchar y del que aprender. Soy Carlos Reus y esto ha sido Entre Pueblos. Entre Pueblos, Onda Madrid.
It's all, it's all.